Ana Clara Guerrero y Ángeles Lario. Muy buenos días y bienvenidas.
Buenos días.
Buenos días.
Bien, las dos sois profesoras del Departamento de Historia Contemporánea de España y creo que los alumnos a comienzo de curso os abruman y os llaman muchísimo al departamento con dudas y con preguntas. ¿Cuáles son las más habituales que os hacen en este comienzo de curso?
Sí, hay dos cosas que me gustaría recordar, porque es con lo que siempre llaman los primeros días. En primer lugar, que deben tener a mano la guía didáctica de la asignatura y que esa es la pauta que deben utilizar para preparar los temas. En segundo lugar, también siempre, las pruebas de evaluación a distancia son obligatorias. Consisten en dos partes, un comentario de texto y unas preguntas sobre una lectura. Los cuadernos de evaluación pueden encontrarlos en la página web de la facultad y en la página de la asignatura virtual están los textos de las dos primeras lecturas que tienen que realizar, uno del profesor Jover y otro del profesor Suárez Cortina. Para la tercera y cuarta tienen que leer un libro de Carmen Molinero, La captación de las masas, política social y propaganda en el régimen franquista, que como es del 2005 me imagino que no tendrán problema para encontrar o consultar en bibliotecas. Esas son básicamente las dos cuestiones clave.
Sí, y tienen un plazo de entrega, supongo.
Sí, eso lo tienen también en
bien
la,
especificado
en la guía,
todo.
Sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues otro tema que creo que es interesante comentar son las principales novedades editoriales que haya relativas a vuestra asignatura.
Sí, yo me voy a referir sobre todo a la primera parte, a lo que entra en el primer examen. El profesor Abdón Mateos vendrá a hablar de la segunda parte de la asignatura. Hombre, es evidente, y eso todos somos conscientes, que las editoriales y también un poco los investigadores, a rebufo de esto, nos dejamos llevar por los famosos aniversarios. Llega el aniversario y se inundan las librerías de reediciones y novedades bibliográficas. Este año, fin de la Guerra Civil, año de la memoria histórica del 2007, pues principales novedades van a ser de este periodo. Pero afortunadamente el siglo XIX ya ha dejado de ser este gran olvidado de la historia contemporánea y siempre hay algunos libros interesantes. No tenemos mucho tiempo, así que voy a citar solamente unos pocos, 4 o 5, y voy a intentar que sean distintos y de distintos periodos. Por ejemplo, de la Guerra de la Independencia, y ya calentando motores para el bicentenario del 2008, pues ha aparecido, como no, una obra de Charles Sdale. Es un gran especialista en el tema y no para de publicar. Está centrada sobre todo en el tema de las guerrillas y los bandoleros. Pero quizá más innovador y más interesante para los alumnos por su enfoque puede ser el libro de Ronald Fraser. Fraser es un gran especialista en historia oral. Le conocemos sobre todo por una historia oral de la Guerra Civil, que ya es de finales de los años 70, que se llamaba Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Bueno, pues lo que ha hecho es aplicar estas mismas técnicas, claro, no con testimonios orales, pero sí unas mismas técnicas aplicadas a testimonios de la época, y ha hecho una historia de la Guerra de la Independencia, que se llama el libro La maldita Guerra de España, historia social de la Guerra de la Independencia, y que ha editado Crítica, que lo que hace es poner en primer plano a los personajes, al pueblo, a los personajes protagonistas de la contienda. Y es realmente bastante innovador. Siguiendo cronológicamente, por ejemplo, del reinado de Fernando VII, pues hay una nueva aportación de ese gran especialista en la época, que es Josep Fontana. Tiene un título especial, se llama De en medio del tiempo, la segunda restauración española, 1823-1824, también lo ha editado Crítica. Y bueno, esta frase tan extraña de en medio del tiempo es una frase extraída del manifiesto del 4 de mayo de 1814 con el que Fernando VII anulaba la Constitución del 12 y todos los decretos de las Cortes de Cádiz. Esa fue la primera restauración y el libro de Fontana se centra en la segunda, la que se inicia con la intervención de los 100.000 hijos de San Luis y que llevaría a los orígenes de la guerra carlista. Todo ese periodo, la década ominosa que se ha llamado otras veces, es lo que trabaja en este caso Fontana. Es un libro que habla de los choques entre los apostólicos y los absolutistas moderados, la represión contra los liberales, la inestabilidad política del momento. Y curiosamente, tiene un enfoque mucho más de historia política que los trabajos anteriores del autor, que normalmente le interesaba más los temas económicos. Si seguimos adelante, pues de los primeros pasos del régimen liberal en España, otro tipo de libro distinto, pues una biografía, que es, algo
sí,
que está ahora muy en boga, ¿no? Las biografías. Es una doctora de la Universidad Complutense, hizo su tesis en el año 99 sobre Alcalá Galiano y por fin pues, ha conseguido publicar está un poco cambiada. Esta tesis se llama Alcalá Galiano y el liberalismo español y la ha publicado el Centro de Estudios Constitucionales. Aunque ahora que lo pienso, quizá es del 2005, esta obra. De todas formas, ahora en el 2006, esta misma autora ha publicado otro libro que se llama Románticos Españoles, que quizá es más fácil que el otro, que está basado en una tesis doctoral, que son retratos de literatos, de artistas y de políticos de la época.
Claro, que pero nos también, dan además sí, una imagen muy cabal más, ¿no?, de la época.
Exacto, y más completa, ¿no?
Claro.
Una obra colectiva, por ejemplo, también sobre la España liberal, muy interesante. Es una obra colectiva coordinada por un profesor de la Universidad de Cantabria, Suárez Cortina, que los alumnos para la segunda prueba de evaluación a distancia tienen que leer un texto suyo muy interesante, ya verán, sobre el anticlericalismo. Entonces, este libro coordinado por el profesor Cortina son 14 trabajos que son el fruto de unas jornadas, unos encuentros que lo organiza periódicamente sobre historia de la restauración. Estos son unos que fueron en noviembre del 2003 en Santander. Y son diferentes aspectos del progresismo. La verdad es que es un trabajo que proporciona una visión muy completa del progresismo, que fue una auténtica cultura política que, asentada en esta idea del progreso, pues fue movilizando a las clases populares a lo largo del siglo XIX, aunque luego, y esto queda bastante bien explicado en el libro, pues viró hacia un modelo político moderado, o sea que tampoco hay una relación directa entre el progresismo de entonces y el progresismo, lo que entendemos por progresismo
claro.
Hoy. Y bueno, ya lo que sería un poco el final de nuestro primer periodo sería pues la restauración, pues otro enfoque distinto, por ejemplo, un libro de historia intelectual. Gonzalo Capellán, que también colabora en el libro de Suárez Cortina. González Capellán es especialista en un movimiento tan importante como el krausismo, que ahora también está muy de moda. Él el año pasado publicó una biografía de Gumersindo Díaz Cárate y este año publica un libro que se llama La España Armónica, el proyecto del krausismo español para una sociedad en conflicto, que edita Biblioteca Nueva. Hay muchas más novedades, pero bueno, si ya...
Estas son las más relevantes, digamos, ¿no?
Puede haber otras también sí, importantes, sí. Pero bueno, por variar...
Sí, para ofrecer un panorama lo más sí. Variado y lo más amplio posible. ¿Y en el terreno de las revistas, alguna recomendación especial, profesora Guerrero?
Claro, eso es muy interesante. Para los alumnos, para mantenerse al día en novedades bibliográficas, resultados más recientes de investigaciones o incluso también puestas al día de temas centrales, es muy importante recurrir a revistas especializadas. Casi todos los departamentos de historia de las universidades tienen sus revistas. En el caso de la UNED, por ejemplo, tenemos la revista Espacio, Tiempo y Forma, que bueno, no voy a hablar de ella porque me imagino que los alumnos ya la conocen. Existe una revista que me parece interesante para nuestros alumnos, que es la revista de la Asociación de Historia Contemporánea. Se llama Ayer. Apareció en 1991 y aparece con regularidad pues unas 4 veces al año. Tiene un apartado de ensayos bibliográficos. Cada número. Pero además, cada número tiene un dossier, en torno a 4 o 5 artículos, a veces más, coordinado por un especialista de prestigio que está dedicado a los grandes temas. Por ejemplo, el primer número lo coordinó el profesor Artola y era sobre las Cortes de Cádiz. Ahora que yo recuerde, pues de temas que estén de actualidad, pues el 2004 hubo un dossier sobre brigadas internacionales, que hoy se ha hablado tanto de ellas. Por ejemplo, este año, el 2006, se abrió con un número muy importante para este periodo que nos ocupa, que es la representación política en la España liberal. Es una publicación, yo creo, que merece la pena seguir de cerca porque siempre van a encontrar en ella los alumnos algo interesante.
Muy bien. Bueno, pues otro tema del que quería que hablásemos es sobre las actividades que ha realizado últimamente vuestro departamento y creo que habría que destacar el congreso que sobre monarquía y república se celebró a finales del pasado mes de mayo, ¿no es así, Ángeles?
Pues sí, la verdad que aprovechando las conmemoraciones a las que se refería la profesora Guerrero, efectivamente con ocasión del 75 aniversario de la República y de los 30 años que cumple la monarquía actual y coincidiendo en que ambos eran regímenes democráticos, nos pareció muy interesante estudiar cómo se llegó a la democracia desde la República y desde la monarquía, qué características tenían estas dos formas de gobierno para que, sin embargo, ambas pudieran desembocar en un régimen democrático.
¿Y qué aspectos concretos fueron los que se trataron en el Congreso?
Pues se intentó responder a unas determinadas preguntas, ¿no? Entre las más importantes, pues cómo se percibió la monarquía y la república, cuáles fueron sus proyectos respectivos, proyectos políticos, quiénes defendían estos proyectos políticos y por qué, cómo se imaginó, sobre todo en el siglo XIX y luego en el XX, la república, qué virtualidades se vio en la monarquía para aquellos que la defendían, Y cómo no, es de sumo interés entender cómo se fue asociando la idea de república a la democracia y, sin embargo, paralelamente, cómo la monarquía se fue adaptando también a los regímenes democráticos. El objetivo final es tener los instrumentos adecuados para analizar nuestra época. Pues, como suelo decir a mis alumnos, utilizando un símil médico, la tarea del historiador es rellenar la historia clínica de los problemas o las cuestiones que nos interesan actualmente. Volver hacia atrás y conocer de dónde surgen las cuestiones y cuál fue su evolución y su importancia.
Bien, ¿y cuáles serían las principales conclusiones de este congreso para comentárselas a los alumnos?
Bueno, los aspectos que se trataron fueron, como nos podemos imaginar, abarcó el siglo XIX y el siglo XX y va desde la Revolución, desde las Cortes de Cádiz, hasta la actualidad, hasta la monarquía actual, sobre todo quedándonos más que nada en la transición y cómo se quiso salir de la dictadura de Franco y cómo se ideó un proyecto monárquico que llegara hasta la democracia. Entonces, hubo una presentación general en que se habló de la confluencia de la monarquía y la república en la época de la Revolución. Luego se estudia cómo vieron la monarquía y la república los diferentes partidos, el Partido Progresista, el Partido Moderado, cómo lo vieron los krausistas, cómo lo vio el Partido Socialista hasta la actualidad. Se analizan las primeras discusiones que hubo sobre monarquía y república en nuestras cortes. Desde el bienio progresista fue la primera vez que se discutió la monarquía. Luego el sexenio, que también se discutió. Luego ya se afronta el siglo XX a ver cómo evolucionan las ideas republicanas o cómo se concibe la monarquía en pleno siglo XX. Y finalmente, efectivamente, la Segunda República y la transición. ¿Cuál es la idea de república en los principales protagonistas, en Azaña? Y luego, ¿cómo en la transición se buscan salidas democráticas en base a una monarquía? El interés, finalmente, para los alumnos, observar, digamos, un proceso histórico, en perspectiva histórica, todo el siglo XIX y XX, en base a un tema en concreto, acostumbrados normalmente a estudiar cronológicamente todos los temas a la vez, me parece que puede resultar para ellos interesante esta perspectiva histórica temática, ¿no? Y bueno, pues va a ser posible leerlo porque se va a publicar las ponencias, las coordino y intervendrá la UNED en su coedición. Y también, además, se publicarán las comunicaciones, o sea, las comunicaciones que enviaron doctorandos, investigadores al Congreso, y las vamos a publicar en el próximo número de nuestra revista, la revista Espacio, Tiempo y Forma, el número 18, saldrá con todas estas comunicaciones y brevemente, pues, el libro con todas las ponencias que tratan sobre este tema de monarquía y república en la España contemporánea.
Pues muy interesante, realmente. Bien, pues muchísimas gracias a Ana Clara Guerrero y Ángeles Lario por habernos acompañado esta mañana.
Gracias a ti. Gracias. Adiós. Adiós.